Y es un placer recibir en Punto de Encuentro al expresidente de la República, José Alberto Mujica. ¿Cómo le va, Mujica? Bienvenido.
Bien, un gusto saludarlos y a través de ustedes lo bien.
Bueno, gracias por atendernos. Ayer, durante el acto por el Día de la Independencia, el presidente Luis Lacalle Pou, en una rueda de prensa, fue consultado por varios temas. Y cuando le preguntaron por su respaldo a los ministros Bustillo y Heber tras la interpelación, él dijo que sí, que los apoyaba, que suscribía todo lo que habían dicho ellos, también respaldó a Carolina H., porque Lacalle considera que, más allá de que el tema le dio mucha bronca, él dice que se sintió caliente y molesto por otorgarle el pasaporte a un narco que ahora es requerido, pero dice que desde lo legal había que dárselo, es lo que correspondía. ¿Usted siente ahí, Mujica, que Lacalle Pou aludía al decreto que se firmó en 2014 durante su gobierno?
Es posible que fuera así, efectivamente, pero recordemos que el decreto tenía dos partes y tiene otra parte donde habla que en el caso de duda hay que consultar. Y este caso tenía más que duda, obviamente, y las tuvo a tiempo el gobierno. Así que yo pienso que se llovieron, la burocracia se llovió y punto. Y ese es el problema. No da como para hacer una dramática acusación de irresponsabilidad del gobierno ni nada por el estilo. Para mí, por eso usé una palabra, se llovieron.
Sí, usted mencionaba el otro día lo de la boludez uruguaya o la pelotudez.
Sí, exactamente.
¿Faltó inteligencia?
No, actuaron con rutinarismo.
Otra palabra. Usted es un diccionario, Mujica, pero dígame una cosa, ¿está bueno tener rutinarismo en el tema del narcotráfico en los días que corren?
No. Se ve que nadie pensó en el narcotráfico, no le dieron ni pelota al narcotráfico. Si hubieran pensado un poco, rutinario significa algo que no se piensa, algo que se hace automáticamente, como se hace siempre. Y creo que fue lo que pasó. Y además es lo que más le convenía al país que contestara. ¿Por qué? Porque no debo cultivar hacia el exterior una imagen de un país donde el narcotráfico se pudo haber infiltrado en alguna medida medio cerca de la cúspide del Poder Ejecutivo. Es como una ofensa al prestigio del Uruguay. Claro. Y entonces prefiero verlo por el otro lado.
Mujica,
y supongo que el gobierno hará lo que tenga que hacer.
Ahora, con el cambio de este artículo, ¿puede haber otros uruguayos perjudicados en el sentido de que paguen justos por pecadores?
El problema es que es de suyo que el Estado como tal, para una cosa de este tipo, no debe de esperar de que cada ciudadano que va a requerir un documento tenga que hacer una gestión en tal lado y en tal otro y en tal otro. Esos lugares que tienen que, es de suyo, que rutinariamente tener el caudal de información y controlar sin que nadie le pida nada. Ahí está el problema. Ahí, el deber del Estado es adelantarse a la jugada. Porque eso favorece la velocidad de los trámites, favorece los intereses del turismo y un montón de cosas. Pero tiene el inconveniente que también se pueden colar
estas cosas.
Por lo tanto,
claro,
el Estado rutinariamente tiene que controlar. Y es lo que falló.
Mujica, ¿le tocó sufrir a usted desde el gobierno y también desde la cúpula del MPP, desde el liderazgo de su sector, constantes pedidos de renuncia al ministro Eduardo Bonomi, ¿no? A Bonomi, que fue ministro del Interior durante 10 años. Por varios motivos le pedían a Bonomi que se fuera desde la entonces oposición política. Hoy las cosas han cambiado, hay otro gobierno, y ahora sí, ya de un tiempo a esta parte, la oposición, que es el Frente Amplio, está pidiendo que Heber se vaya. Obviamente que pidieron la renuncia por este caso Marcet, el otro día en la interpelación, Pero también hay legisladores que están pidiendo que Heber se vaya porque lo ven incompetente para combatir al crimen organizado en Uruguay, ¿no? Le piden que se vaya por la cantidad enorme de homicidios que hay, porque no puede controlar eso de los asesinatos, y porque crece el narcotráfico y ven como que se encuentra desbordado y como que no es su métier el Ministerio del Interior, como que agarró una changa. Ayer mismo Sandra Lazo decía que no lo ve competente para este momento de alta delincuencia en nuestro país. Y Lazo es del MPP, es de su sector. La pregunta es, si usted hoy estuviera en el Senado, si no se hubiera jubilado, ¿estaría pidiendo la renuncia de Luis Alberto Heber?
En general, cuando hay problemas en la seguridad, el coro inefablemente de la política le cae al ministro. Así hizo el Partido Nacional y todos los que están en el gobierno hoy. Y tiene antecedentes. Yo recuerdo que cuando gobernaba el padre del señor presidente actual, en aquel entonces el Partido Colorado, por boca de Sanguinetti, todos los días tenía una filípica atacando a Ramírez, a lo mal que andaba la seguridad, etcétera, etcétera. Es casi un estilo en el Uruguay. Yo creo que que no tengo dudas de que es un problema difícil y que se cometió un error. Se inventó un discurso y un relato en el cual se terminó creyendo. Y el capital acumulado en materia de solvencia, que no lo hicimos nosotros, que lo hicieron los años, es decir, un conjunto de jerarcas de la oficialidad policial que llevaban años combatiendo el narcotráfico y tenían expertise, información y oficio, marcharon a cuarteles de invierno abruptamente y se cambió todo y vuelta a empezar de nuevo. Y se perdió una experiencia que estaba acumulada. Yo creo que con ese tipo de política no vamos a superar el problema y tenemos que darnos cuenta que este es un problema mucho más grave, que incluso multifactorial, y que no podemos agarrar de cabeza de turco a la policía, que tiene su responsabilidad. Y yo no le voy a hacer a este ministro lo que hizo él.
A ver.
Precisamente, andar pidiendo la renuncia cada rato y una cosa.
Usted no lo va a hacer, dice.
No, yo no lo voy a hacer. Es probable que mis compañeros en el fragor de la batalla lo hagan. Que vuelvan a cometer el mismo error que cometieron ellos, de agarrar al ministro de cabeza de turco. No se caracteriza el ministro por tener una posición humilde o siempre ha sido durante más de 30 años como legislador, siempre estuvo para alzar el grito. Pero el país no merece que se siga con esa sintonía. Creo que el gobierno escupió para arriba y está recibiendo la respuesta por la realidad, pero la tragedia no es del gobierno, es de toda la sociedad,
sí.
Es de todos nosotros, es multifactorial. Y
ahora, Mujica,
el error del sí.
No, yo lo que quería, agregándole una pregunta a esto que venimos desarrollando, el intendente de Canelones ha dicho más o menos claramente que aquí hace falta un trabajo en conjunto de todas las partes el narcotráfico. El propio ministro de Defensa parece ser que, obedeciendo alguna sugerencia, habló de que oposición y gobierno deberían terminar con las chicanas y sentarse en una mesa. ¿Usted comparte esta opinión, más allá de que hay una pelea en trincheras, pero hay dos integrantes de oposición y gobierno que dicen que habría que sentarse a trabajar juntos en esto?
Yo creo que es un problema que... A ver, este es un problema que trasciende a las fuerzas políticas, es un problema de la sociedad entera. Por supuesto que en un país con un sistema representativo, las fuerzas políticas deben de asumir el papel que les corresponde. Pero quiero decir lo siguiente, usted que es un viejo hombre de prensa, este es un problema de todos.
Lo tengo clarísimo, Mujica, por eso se lo pregunto.
¿Qué están haciendo los canales, los dueños de los canales que no se juntan y son capaces de instrumentar a su costo una campaña publicitaria sistemática difundiendo en la conciencia pública los efectos que significa la droga? ¿Qué están haciendo las sociedades rurales, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, de pedir participación en este debate, porque este es un problema de todo? Y a ver si podemos instrumentar institutos importantes de recuperación de la drogadicción. ¿Qué están haciendo los sindicatos tratando de educar a su gente en la base, los partidos políticos, a su militancia?
Bueno, la FOEB lo hace. La FOEB lo hace, Mujica. La FOEB lo hace.
Bueno, me parece que lo debemos de multiplicar. El sindicato médico, con la autoridad que tiene la ciencia. Es decir, este es un problema de todos. Que no se resuelve solo con el instrumento policial. Por supuesto que se precisa el instrumento policial. Pero... hay que dar una batalla en la conciencia, en los consumidores, en la enseñanza, en los niños, en la enseñanza media, etcétera, porque es un problema global.
Sí, sí, y los que consumen drogas tienen plata, no son los pobres que aparecen muertos, eso también está claro, ¿no?
En todas las clases sociales, pero arriba nunca llega nadie, siempre las víctimas son del mercomenudeo. Porque la cosa es así, juega así, y tenemos que poner las barbas en remojo globalmente como sociedad, porque a otros países de América Latina le va horrible. Y Bonomi batallaba con esto, y tal vez no lo supimos entender, porque hubo oficiales como Guarteche que durante años estaban batallando en esto. No se le puede pedir a la policía un problema que es social. La policía es decisiva e importante, pero acá hay en juego mucho más. Necesitamos generar una contracultura que se defienda, y tenemos que participar todos, y si no vamos a tener esto como una enfermedad crónica.
Mujica, ¿qué rol juega?
Todavía hay mucho más.
¿Qué rol juega la legalización de la marihuana? En un principio se planteó como forma de quitarle ese mercado al mercado negro, pero por ejemplo, ya que empezamos la entrevista hablando del narcotraficante Sebastián Marcet, él lo nombró a usted en un video y cuestionó justamente la legalización de la marihuana.
Y seguro, porque le hace una competencia de mercado, es absolutamente lógico. Yo pienso, se da cuenta que estoy en la antípoda de lo que puede ser el pensamiento económico de Friedman. Pero con respecto a la drogadicción, desde el punto de vista teórico, pienso como él. ¿En qué sentido? La política represiva viene demostrando a lo largo de los años que está fracasando rotundamente. Hay una fortuna metida, pero es un monopolio con una enorme tasa de ganancia, y siempre van a estar los audaces en estas sociedades donde... De hecho, subliminalmente se tiende a sembrar subliminalmente la idea de que en la vida triunfar es hacerse rico. Y entonces siempre van a estar los audaces que se la juegan porque la tasa de ganancia es muy grande. Y como es muy grande la tasa de ganancia, termina horadando y corrompiendo por todos lados, incidiendo en la sociedad y creando una doble economía. Y hay una vieja verdad que decía Einstein: si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. La legalización de la marihuana fue una primera golondrina para empezar a romper la timidez y el conservadurismo subliminal que existe en nuestra sociedad. Yo me doy cuenta que acá tenemos dos problemas, no uno. Por un lado tenemos la drogadicción y después el narcotráfico. Para constreñir la drogadicción tenemos que eliminar el narcotráfico, porque el narcotráfico nos trae otro problema. La drogadicción es un problema de salud pública. El narcotráfico es una enfermedad de carácter policial. La única manera que veo de eliminarla es precisamente dejarlo sin mercado.
¿Legalizar todo?
Pero cuando decimos legalizar, no decimos que usted vaya a un boliche y compra droga.
Bueno, alguien la tiene que fabricar.
Los servicios públicos deberían de registrar a los adictos, no tenerlos en el mundo de la clandestinidad a los adictos, porque si usted los tiene en el mundo de la clandestinidad, no los puede atender a tiempo. En el mundo clandestino usted se va a enterar cuando es un desastre y probablemente sea recuperable. Y segundo, y poder controlar el nivel de consumo, y cuando el ciudadano se está pasando, llamarlo al orden y tratarlo como se debe, como una enfermedad peligrosa. Pero ello significa romper la intimidad
de la vida privada,
¿verdad? Sí. Claro, y hay una cantidad de tabú.
Sí, y habría un montón de sorpresitas también, Mujica, ¿no?
Enorme, porque lo va a encontrar en la sociedad.
Sí.
Recordemos que antiguamente se consumía, venían del laboratorio Merck alemán, y se vendía así, y había prohombres importantes como nuestro poeta Herrera de Decir, que consumía, y había gente de sociedad que consumía.
Y sí.
Goya era consumidor.
¿Deberían tratarse todas las drogas como el alcohol, Mujica?
Justamente, el alcohol sirve para demostrar lo que no hay que hacer, y este país tuvo la genialidad de no hacerlo. Porque hubo quien lo planteó prohibirlo. Y en Estados Unidos lo hicieron y fue un desastre. Un desastre, peor que nunca, porque ahí apareció el Capone y todo lo demás. En general, en las sociedades, las cosas feas, las cosas que no nos gustan, hay corrientes de pensamiento que las quieren prohibir. Pero después siguen sucediendo igual, porque hay márgenes de gente que lo hace. Esto ha pasado siempre. Y la experiencia del primer vallismo ilumina en el país, porque no se les ocurrió prohibir el alcohol. En aquella época entreveraban el alcohol de madera y era horrible para la salud. Entonces lo empezó a fabricar el Estado y tuvo el monopolio durante años para combatir precisamente que no se hiciera esa trampa de entreverar el alcohol de madera que afecta a la vista, a los nervios, etcétera, etcétera. Bueno, en Estados Unidos se hizo al revés. Mire, tan grande este fenómeno que cuando yo fui a Estados Unidos, el hijo, como presidente, el hijo Rockefeller me quería ver, el hijo David Rockefeller, para contarme la historia de la lucha del padre, que fue el que el fundador del Standard Oil hizo campaña para que se prohibiera el alcohol por los efectos. Y después, cuando vio el desastre, se dio vuelta y tuvo que hacer campaña para que se derogara. Fue el tiempo de la ley seca. Y entonces me explicaban eso porque tiene ese viejo conservador, que ahora está muerto, pensaba que la política de droga era un fracaso porque ellos vivieron lo que fue la ley seca en Estados Unidos. Y nos olvidamos que Rusia, en la Rusia comunista, a Stalin le fue igual. Tuvo un espléndido fracaso. Ese hombre tan tierno que era Stalin, cada ruso tenía un alambique en su casa. Entonces,
la ternura mejor, de Stalin
esto pasó con la prostitución también.
Claro. O sea, el prohibicionismo no sirve.
Lo prohibieron y sigue existiendo.
Mujica, le cambio de tema. Yo cuando era niño visitaba con las escuelas distintos monumentos y veía estatuas y veía figuras históricas, expresidentes, y decía, ¿algún día podré hablar con alguna de estas estatuas? Lo pensaba cuando era niño, ¿no? Decía, ¿qué le preguntaría yo si hablara con alguna de estas estatuas? Y resulta que usted tiene, estoy hablando ahora con una estatua que está en Valle.
Yo no tengo la culpa de lo que hacen los brasileños.
Y está usted allí con el termo, el mate y todo eso, pero al lado de usted, más allá de la imagen, que es importante, y la estatua y todo eso, uno también cuando era niño miraba abajo de la estatua los cartelitos ahí que decía quién era y seguramente algo que haya hecho en su vida, ¿no? Y al lado de esa estatua hay una frase suya que habla de la educación. Y habla de primera educación, segunda educación, tercera educación, hace referencia al discurso que usted dio cuando asumió la presidencia. Y si viaja uno en el tiempo, 10 años atrás, semanario Búsqueda, usted estuvo en el hotel Conrad en Punta del Este y dijo que le parecía imposible hacer cambios en la educación ante empresarios que estaban allí de las Américas. Dijo que es muy difícil con los sindicatos, que hay en la educación, es muy complicado. A mí no me lleva muchas cosas que dije para cambiar la educación. Hay una brutal centralización de la educación. En el Frente Amplio no me la lleva nadie. Soy de la idea de darle independencia a la UTU. Me parece que lo mejor que puede pasar es que los liceos y las escuelas tengan independencia. Y habló sobre este tema de educación como que nadie le llevaba corte en el Frente Amplio, a los sindicatos. Y quedó un poco aquella frase de su presentación el día que asumió, quedó un poco perdida allí en el tiempo. Y al Frente le costó, en el gobierno de Vázquez también, el tema de educación. Hoy el gobierno está planteando una reforma de la educación, en lo que se está estudiando, qué se va a estudiar, qué van a estudiar los jóvenes. ¿Usted cómo está viendo estos cambios y sobre todo la respuesta, ¿no? Hay marchas, hay paros, hay ocupaciones, está complicado el tema de la educación. ¿Cómo ve todo este fenómeno hoy, con el paso del tiempo, lo que le pasó a usted y lo que quiere hacer este gobierno?
Yo creo que la changa del gobierno, el primer problema que tiene es que no logra convencer a los docentes. Y si uno no logra convencer a quienes lleven de instrumentar la política, da la impresión de un ejército donde el general grita una cosa y la tropa hace lo que quiere. Este es el problema. Y creo que no se puede arreglar a prepo. Yo lo que hace rato que tengo una concepción de este país unitario que maneja desde Montevideo y desde la oficina central todas las decisiones que se toman. Vivo frente a una escuela, me rompí el alma para darle una escuela, la veo funcionar, veo muchas cosas. Sí tendré, pero no creo que se pueda arreglar a prepo. Que hay que convencer, y para convencer hay que gastar mucha pólvora en conversar con la gente y discutir con la gente y también aprender. Mire, yo no me planteaba de que pudiera salir la UTEC en principio. Quería que cada centro de UTU en el interior pudiera evolucionar para ser una universidad local diferenciada. He visto en el mundo que hay universidades de 10, de 15 mil estudiantes, de menos, un poco especializada a su propia región. No lo pude lograr porque la UTO era una realidad. Y al final en la batalla me concedieron lo que salió de la UTEC, que es la segunda universidad pública dedicada al interior y a lo tecnológico. No logré ni por asomo lo que me planteaba. Apenas pude subir un escalón. Y bueno, eso fue lo que pude lograr. Yo creo que premiándola no vamos a conseguir nada tampoco.
Bien. Le quiero hacer una pregunta.
Estoy, de ninguna manera estoy conforme con la enseñanza. Pero la enseñanza víctima de una reforma que también se hizo y que lo olvidamos, allá por 1960 y pico, y ahí empezó la historia de hoy. No creo que se pueda gobernar desde una oficina de la capital ese caudal que se llama enseñanza. Es todo un tema.
Sin duda.
Es todo un tema. Pero ojalá que la sociedad tenga tiempo y se encuentre a sí misma.
Mujica, antes que se nos vaya el tiempo, porque con usted siempre hay muchos temas, ¿usted piensa como algunos voces fuertes del frente ya lo han dicho, que Charles Carrera, con buena intención, cometió un error administrativo?
A mí lo que me interesa es la intención, porque moralmente había que hacer algo, porque el íntimo convencimiento que existe es que esa bala que no se puede extraer del cuerpo porque pone, la extracción pone
en juego la vida, sí.
Pone en riesgo la vida, justamente es la prueba terminante de que la bala es de origen de un policía. Ese convencimiento que no se puede probar no da la prueba jurídica, y entonces como no tiene la prueba jurídica, que se joda la gente. Yo no sé si cometió error administrativo, no estoy metido en ese asunto, pero a veces moralmente hay cosas que hay que hacerla, y esta es una cosa de ese tipo, de tratar de enmendar las consecuencias que tuvo el propio Estado en la desafección de un funcionario que cometió ese error. Bueno, el tiempo dirá quién tiene la razón, pero yo no tengo nada que reprocharle moralmente, que es lo que me importa, el compañero.
Mujica, ¿qué países va a visitar con Yamandú Orsi en esa mini gira que van a hacer por América del Sur?
Yo tengo muchos amigos por todos lados. Y todavía no sé lo que voy a hacer. Tengo que consultar a mi rodilla y todo lo demás.
A su rodilla. En principio se dice que van a ir a Colombia, a Chile, que tienen flamantes presidentes, que son de izquierda.
Yo no dije nada.
Bueno, pero yo le cuento
yo
lo que...
Yo ni siquiera abrí la boca.
Le cuento lo que salió en los medios. También se dice que van a ir a visitar a Lula en la previa a la elección de octubre. ¿Usted no tiene nada confirmado, usted dice?
No, yo no tengo nada, ni tengo nada resuelto.
Ni nada resuelto.
Algo de eso me han planteado. Ajá. Pero yo no tengo ninguna decisión tomada.
Bien.
¿Por qué? Por varias cosas. Tengo mi compañera que está peleando ahí una recuperación y...
¿Cómo viene Lucía con la recuperación?
Y yo tengo que lavar los platos en mi casa y atender a mi compañera.
Muy ¿sabes? Bueno, Mujica, muy bueno.
¿Está mejor Lucía Topolansky?
Sí, está mejor. Mire que no se lo dije en joda.
No,
lo claro, necesita más, seguramente.
Porque yo vivo como pienso.
Sí, ¿no? Claro, hoy usted tiene que hacer cosas que no venía
pero
haciendo.
Pero en esta excepción no pide ayuda, Mujica, claro. ¿No puede contratar a alguien que lo ayude un poco?
No, es como una ofensa mientras pueda mover mis patas, para esas cosas, por eso le dije...
Pero con, 80, idea, con 87 pirulos, Mujica, contrate a alguien que le dé una mano.
No, para otras cosas sí, pero para esto no.
Bueno.
No, porque... Es un principio de familiaridad.
Sí, ¿a usted no le gusta que entre gente a su casa a trabajar?
No, no, el hogar es el pequeño nido que hay que amparar.
Bien, bien. Bueno, dice que está mejor Topolansky, entonces se va recuperando lentamente.
Sí.
Está. Pero puede impedir el viaje, quizá.
Y capaz que el viaje se complica. Ahora, hablando de Lula, ¿cuándo viene Luis Ignacio Lula da Silva a Montevideo? ¿Va a venir antes de la elección?
Yo me voy a ver con él por ahí, por la frontera.
¿Por la frontera se va a ver con él en las próximas semanas?
En algún momento. Él está en campaña electoral en un país gigantesco. Tiene una changuita complicada, ¿no?
Claro.
¿No se va a dar una vuelta por Valle, no sé, usted, a Mujica? A ver, la estatua no se va a dar una vuelta. Capaz se encuentra con Lula en Valle.
En Valle, por ejemplo.
Y capaz que sí, que me doy un encuentro, sí.
Hay que sacar esa foto de Mujica al lado de la estatua.
Exacto.
No, yo les sugerí que a la estatua le tienen que cambiar el nombre. Les pedí en un coso.
¿Qué le tienen que poner?
Debe ser una estatua anónima dedicada a todos los luchadores sociales anónimos. Yo no tengo la culpa de lo que tienen ellos. Son amigos muy importantes en el campo universitario, han apoyado nuestras universidades desde la frontera, todo lo demás. Pero tengo una idea distinta, no confío en las estatuas ni en todo eso. Y no me gusta nada, pero yo no puedo prohibir.
Y está claro.
Expresidente José Mujica, muchas gracias por este rato en la Mañana Universal. Un abrazo a su esposa y bueno, gracias por este tiempo.
Suerte. Muchas gracias. Lo mismo, Mujica, saludos por allí.
Muchas gracias.
Que sobrevivan.
Estamos en eso, Mujica. No es fácil,
jornada.
Usted ya lo sabe.
Que pase bien.
Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.